Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Se mantiene en su silla mi querido Rafa Cañadilla. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Se incorpora Diana Mora. Buenos días, Diana.
Muy buenos días.
Marta Casanova, buenos días.
Buenos días.
El sur bien, ¿no?
Bien.
Y don Sebastián Ledesma, que voy a venir tempranito. Buenos días, Sebastián.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues, bueno, pues, saludo. Lo primero que quiero preguntarle, igual vamos a estar completamente de acuerdo, aquí he hecho en falta hoy un progresista de verdad, esto
de
pata negra, de eso que se lo comentó.
Todos somos progresistas.
Pero tú nos pones etiquetas y tú qué sabes si yo soy progresista,
Y no es del Barça, es que yo voy de los dos lados, yo intento meterme en la mitad. ¿Qué les parece opinión de el auto del juez Peinado del sábado, que nos sorprendió? A mí me sorprendió, sinceramente. Y ya ha dado mi opinión esta mañana. Para mí es desproporcionado, me parece excesivo el quitarle pasaporte a la mujer del presidente. Quiero saber vuestra opinión. Sebastián.
Vamos, la opinión mía, un juez lo que hace es su función. Y en este caso es un juez de instrucción, ha instruido, ha tomado medidas que están dentro de la legalidad. Y otra cosa es que puedan ser revocadas, ¿no? Es decir, pues probablemente ahora irá a la audiencia, y la audiencia pues las mantendrá o no las mantendrá porque las concederá. Pero yo creo que el auto del juez está perfectamente justificado. Otra cosa es que nos pueda pasar pensar que son desproporcionadas, ¿no? Es decir, oye, quitarle el pasaporte a la mujer del presidente, pues probablemente eso no se le pasa por la cabeza a nadie de que se vaya a ir de España. Seguramente mucha gente aplaudiría si se va ella y su marido, vamos, fuera de España, ¿no? Es decir, bueno,
se van pero vuelven.
Estarían contentos. Dice, oye, pues, ojalá se fuguen los dos y no aparezcan. Pero vamos a ver, lo que no se puede es mantener la posición ahora mismo, que se ha agarrado. Es un auto, además, muy extenso, donde trata de justificar todos los delitos que presuntamente ha cometido la mujer del presidente. Y por cierto, para recordar solo al ministro de Justicia, que es de vergüenza, el juez Peinado no juzga.
El juez Peinado instruye. Lo dijo en una entrevista esta mañana.
El juez Peinado instruye. Y habrá otro juzgado que va a juzgar a la mujer del presidente. Pero hombre, es que parece ser que aquí son intocables determinadas personas de determinados signos políticos, ¿no? Porque eso le hubiera pasado a la mujer de Rajoy o a la mujer de Feijóo y estaría todos estos radicales estarían aplaudiendo al juez y estarían, vamos, felicitándose.
Marta, ¿tú qué opinas? ¿Entiendes?
Yo opino como tú, que me parece desproporcionado. Porque al final, incluso todavía más desproporcionado es decir que, como se ha dicho, que los escoltas pueden facilitar
por escrito
la marcha. Eso ya me parece.
¿Pero ha habido precedente en España o no?
Lo han sancionado
¿Ha habido precedente en España donde los escoltas han ayudado a un determinado expresidente
de la Policía Nacional? No.
Bueno, de la Policía Nacional no.
Ni de la Guardia Civil, bueno, de los mozos de escuadra.
Date cuenta una cosa, cuando el director general de la Guardia Civil se fugó...
Pero bueno...
Ahí no colaboró la Guardia Civil.
Bueno, yo creo que no es comparable.
No. Ah, pero ¿cómo es comparable? Es decir,
me lo puedes pensar, pero yo escribirlo... Es que hay que ser prudente. Calama es mucho más prudente.
Sí, sí.
Lo han
criticado también.
Y lo seguirán criticando mientras que vaya. Pero tú también consideras, Marta, que es desproporcionado.
Sí,
ya ha salido el acuerdo de la Comisión de Protección Judicial y han acordado abrir el expediente disciplinario a Peinado por la mención a la Policía Nacional.
Podía tener una trayectoria intachable y todo, lo que pasa es que aquí ahora lleva a muchísimas críticas y a muchísima tela de juicio, incluso entre el ámbito judicial. Entonces ahí pierde un poquito de razón si la tuviera, que yo no lo sé, la presunción de inocencia por lo primero, pero yo creo que o tiene una inquina... Es que no lo sé, porque...
No hace bien. Ese auto no hace bien.
Es mi opinión.
¿Tu opinión?
Bueno, a mí también me parece un poquito desproporcionado. Ustedes se imaginan a la mujer del presidente...
Con una peluca morena.
Una peluca metida en el maletero de un coche saliendo por la frontera, no sé.
Pero es que además, si pasara...
Se sacrificaría ella.
Exacto, sí, claro. Y el gobierno, y Pedro Sánchez, y se
final,
caería todo este gobierno. Es
sí,
que eso no tiene ni pies ni cabeza.
No es el objetivo último,
claro.
Con lo cual el objetivo último es el presidente, ¿no? Y
se ha pegado un tiro
sería,
en el pie, está claro.
Exacto. Con lo cual, ese es mi punto de vista.
¿Y Rafa?
No, lo único... Yo tengo entendido que... al parecer, no te lo puedo decir a ciencia cierta, el juez Peinado ha pedido consulta a la Audiencia Nacional de los límites a los que puede llegar. Y no le han prohibido eso.
No.
Entonces, la pregunta es, ¿eso se le pediría a otro ciudadano igual?
Sí.
Si se le pide a otro ciudadano igual, ella es un ciudadano más. Ahora, ya te dije antes que metido dentro de la, digamos, de la burbuja mediática y la presión social que tiene un cargo como el de presidente y la mujer del presidente, yo creo que no es muy producente, entre otras cosas porque si hiciera eso, como bien habéis dicho, políticamente quedaría destrozado. Es decir, que no tiene, digamos, justificación ni ética, ni moral, ni política. Pero sí, lo mismo en el procedimiento.
No, eso es lo que se ha agarrado la izquierda. Es decir, ahora mismo, ¿sabes? Los ministros y demás, todos agarrándose a esa parte del auto, que es muy, muy pequeña, ¿vale? Uh-huh. Pero no dicen nada de los delitos que se le acusan, ¿no?
Eso es lo importante.
Es decir,
pues oye, eso es lo importante.
La apropiación indebida, claro, sí, pero sí, es que tú
si
tienes...
Si hay alguna argumentación que tú puedes decir... en contra de es que se les cae por esa nimiedad que no lo es, pues se ha hecho, le estás dando leña al Partido Socialista y a la izquierda, como tú
no,
dices.
No, está
pero
claro.
Pero es importante que Sebastián, es que el auto, la conclusión es simplemente que aún en medidas cautelares, pero ahí está desglosado y se le va a juicio oral, es decir, ya el primero, jurado popular, taca-taca. Segundo, ya tiene, le da pase al siguiente tribunal.
Hay delitos donde...
Y el argumentario
dice la ultraderecha,
es bestial.
Pero vamos a ver.
Si lee un poco por encima, hay 60 menciones a la presidencia del gobierno y a Moncloa. 60 menciones. Que Zapatero dice, ¿a quién ha influido? En este auto sí lo pone. Ha influido al presidente del gobierno.
Sí, ¿eh?
Sí, dice,
y la apropiación indebida.
La persona que está influyendo para tomar decisiones es el presidente del gobierno.
Y la apropiación indebida.
Y eso es lo más grave. Y eso es de lo que se está hablando.
Pero mira, y la apropiación indebida, donde la universidad, la Complutense, se ha personado como perjudicada. Es decir, oiga.
Ya devolvió el software, ya lo devolvió.
Pero
lo apuntó a nombre de ella.
Claro, porque se ha apropiado de un software. Es decir, que no era de ella.
Cuatro expedientes. Intentó. No solamente el tema del amigo este, que no me acuerdo el apellido, el que está enfermito. Joder, no me acuerdo.
No, Julito es el otro.
Joder, ¿cómo se llama? Son tantas. Espérate que lo tengo apuntado. Por aquí, porque son tantos. Barrabés. Creo que era.
Sí, el socio.
Está también el tema con Javier Mariscal y está el tema con el rector de la universidad. Decía, hay tres procedimientos con tres donde hace tráfico de influencia. Y el juez lo que dice es que desde la Moncloa.
Sí,
la presidenta, la mujer del presidente del gobierno ha hecho negocio.
Claro, pero y aparte de eso,
no, y eso éticamente, sea delito o no sea delito,
no,
es cuestionable éticamente.
Utilizando personal público,
el estatuto
de
la mujer del presidente, ¿no? No existe todavía, ¿no?
No, eso no
yo
pasó
creo que es una de las cosas en las que hay que avanzar. Afecta a muy pocas personas, a una, ¿no? Pero ese estatuto podría solucionar el problema ya no solamente con la mujer del presidente, sino con
pero
todos
Sánchez,
los
no, Sánchez,
con todas las mujeres de los
estados.
Con todas las mujeres de...
Es que eso, pero vamos a ver.
Ahí tiene que haber un estatuto.
No existe un estatuto.
Pues debería de existir.
No existe.
Debería.
Pero es verdad que desde el punto de vista ético, es decir, que la mujer del presidente se ponga a hacer negocios particulares, pues realmente
¿y la mujer
no
de un alcalde?
No está
que haga
no
lo que
bien.
Quiera, pero fuera del entorno de la política.
¿Y la mujer de un consejero?
A ver, Zapatero ha dicho, las hijas no han trabajado para las administraciones públicas. Pero el hija de Zapatero lo ha dicho. Mis hijas tienen una empresa y no trabajan para la administración pública porque son hija de un expresidente.
Pues claro.
¿Qué hace la mujer haciendo negocios que se vinculan a una universidad, a un rescate de una compañía aérea?
Yo creo que eso pasa con la
un tema de un concurso público que hace la mujer de un presidente escribiendo eso, una carta de recomendación para una empresa en base a qué. Es decir, ese tipo de comportamiento es que la gente debía decir, esto es tolerable.
Mientras lo hacía, ella no se daba cuenta de que eso no es no, normal.
Está bien. Porque es la impunidad.
El sentimiento de impunidad
exacto,
que ellos tienen.
Exacto, yo creo que llega
que
un momento.
Que puedo hacer lo que puedo hacer.
Y llega un momento impune, que se cree que todo yo, es válido.
Yo creo que hace falta ese estatuto y hace falta alta parametrizar el tema. Porque si ella se dedicaba a eso anteriormente, de que el presidente fuera presidente, pues mira, tiene su lógica, ¿no? Porque a nadie la va a sacar.
¿Cuántos idiomas en África no sabe Begoña Gómez para que sea la directora del
Instituto de Estudios Africanos?
Pero si no sabe ni un idioma africano.
Hay que declararlo, eso hay que declararlo. Hay que ponerlo en negro sobre blanco.
Pero Pedro Sánchez, ¿qué basó su defensa?
Y nadie a su alrededor
Su defensa que lo basó en el feminismo.
Lo basó
en el feminismo. Dice, es que ustedes están atacando a la mujer porque ejerza su trabajo. No,
ese
mi
trabajo
niño,
lo podía ejercer si no fuera la mujer del presidente. No, pues no lo haga.
Pero es que eso es no decir, lo puede
hacer.
Lo
puede hacer siendo usted un ciudadano normal. Hágalo.
Ella se ha aprovechado.
Pero si lo tiene que hacer desde la
presuntamente, Moncloa, pues no se ha aprovechado presuntamente de la posición de su marido. ¿Por qué? Porque tenía una secretaria que le llamaba a las empresas, oye, que te llamamos de presidencia, que tal, que la mujer del presidente, oye, es que ya está tú, y tú, Rafa, estás diciendo, no, y un alcalde, pues igual si la mujer del alcalde le llama, mira, que te llamo de la alcaldía y que para que te reúnas conmigo.
Yo creo que la política de la paz se mide mucho más ese tema. Que yo creo que se mide mucho más ese tema.
Sí, pero es que eso... Yo
aquí
eso,
el sentimiento de impunidad que decía Marta. Yo creo que es el denominador común. Podemos hacer todo esto porque somos quienes somos.
Exacto, pero es que llega un momento que tú dices, vale, tú te quedas en esa nube de que estás por encima del bien y del mal, pero alrededor no hay nadie consciente y a nadie que con la cabeza un poquito amueblada que diga, mira, lo que estás haciendo no... No sé, es que...
Esto no está bien.
Me parece todo como...
Es una cuestión ética, fundamentalmente. Exacto. ¿No? Pero yo creo que ya te he dicho, es necesario ese estatuto de
la mujer de Felipe González fue diputada nacional, mujer de Aznar fue alcaldesa de Madrid, es decir, y nadie la cuestionó.
No, ya, claro,
que se aprovechan de la posición de... Yo creo que Carmen, la de Felipe, no. Porque era una tía con criterio.
Yo ahí criterio, sí, sí, clavo, sí. ¿No? Porque...
Pero haga usted lo que quiera hacer.
Alcaldesa
bueno,
de Madrid,
hay unos límites. Oye, si tú eres política y tienes una trayectoria, ¿por qué la vas a dejar? Porque tu marido sea...
Claro.
Sea
Irene Montero, ¿quién sería si no hubiera sido la pareja de Pablo Iglesias? ¿Me lo puede decir alguien? ¿Quién era Irene Montero antes de tener relación con Pablo Iglesias?
Cantante. Empieza a cantar el cumpleaños
pero
feliz.
Pero que esas cosas las damos normal. Lo que no puede hacer es negocio utilizando lo público.
Es que de verdad...
Que tú te pones de la figura de tu marido y la mujer del marido y el hombre de la mujer. Eso es normal.
Sí, igual que los hermanos.
Pero que tú cojas la Moncloa y la pongas en el centro de operaciones de tus negocios personales.
Es decir, porque mi hermano se dedica a la política, ¿no me puedo dedicar yo a la política? Claro que sí. ¿Me entiendes? Es decir, y han habido...
Pero como dice, es que no es lo mismo que los dos estén dedicados al servicio público para dar un servicio a tu comunidad a que uno lo haga con un uso personal.
Claro.
Porque al final es lo privado. Claro. Es que está aprovechándose de lo público para incrementar su patrimonio personal.
Ah, no, exactamente.
Estamos hablando de dos temas absolutamente que no tienen nada que ver.
Y eso es lo que no es ético. Puede ser no delito. Puede ser hasta impunible o que no sea castigable.
Sí, pero
éticamente no está bien.
Pero éticamente,
y no puedes comparar con otro.
Tú lo que no puedes aprovecharte de lo que es tu marido. Es decir, ella podría tener una asesoría, podría tenerla. Una consultoría, podría tenerla perfectamente. Hombre, pero dedícate a otros temas que no sean los temas que influye directamente tu marido. Es decir, si están rescatando a una aerolínea y tú te pones a asesorar esa aerolínea, oye, blanco y en botella no va a
aunque
ser.
Aunque no haga falta, pero mantente al margen.
Pero que no puede hacerlo.
Yo creo que ya dado la cantidad de casos que han existido a lo largo de no esta legislatura, sino las distintas legislaturas, y ya hace falta ese estatuto del político o del alto cargo o
incompatibilidad
alto
entre familiares primer y segundo grado.
Y luego hay que operacionar eso, y me explico. Es decir, hay que intentar...
Te tienes que abstener.
Que en todo ese tipo de supuestos pues haya, digamos, una normativa que esté dispuesta a asumir o no el político. Pero lo que tampoco tiene sentido es que el político tenga que sacrificar a toda su familia que venía realizando una actividad X porque él es político. Porque entonces si seguimos con esa...
No, pero tendrá que hacer un ejercicio a lo mejor aún mayor de transparencia. Porque mira, el que nadie debe, pues ningún miedo tiene que tener, ¿no? Entonces, bueno.
Si va a la policía a tu casa y te encuentran unas joyas, saben de qué las compraste y a quién te las regaló, ¿no?
¿El qué?
Que si a tu casa va la policía y te pillan unas joyas, ¿sabes quién te las regaló o dónde la compraste?
Y no las has declarado.
Al día siguiente, no. El mismo. Y sobre todo,
no las has declarado.
Si valen 200.000 euros, sabe cuándo te llegó.
Y como estabas diciendo antes, que dijiste, bueno, pues que pague lo que corresponde y tal, el problema no es ese. El problema es que a ver cuál es el origen de esas joyas, porque una cosa es que realmente hayan sido heredadas de tu abuela y no las hayas declarado, y otra cosa es que sean un producto de una comisión.
Pero a ti te
es como lo de Delcy y Rodríguez cuando llegó a Barajas. Es lo mismo. Está dando versiones hasta que cuadre una.
Pero a ti te pregunta, oiga, ¿y esas joyas de dónde son? y tú sabrás decirla. Pero no, mire, señoría, es que ahora no le quiero contestar, porque estoy buscando...
Estoy buscando
20 días
buscando,
después. No, no, 20 días
la justificación. Ver, venga ya, hombre. Pero es que no, somos tontos. Peor, es que peor, nos hacen tontos.
Y lo peor
nos
es que Pedro Sánchez de fin de semana que dijo que era normal recibir regalos.
Sí. Sí, sí, sí.
Y devolverlos también.
Y declararlos a patrimonio nacional. Es decir,
está limitado. Es decir, tú puedes
él lo definió. Pero si con lo buen gobierno. Zapatero lo definió. O sea, y entregó 500 y pico tricornios, botijos blancos, un reloj maravilloso con esmeraldas. Pero esto no. Y ahora dice que fue en el 2007. ¿Y qué explicación?
Y que se olvidó que no sabía que estaba ahí.
¿Cómo? Un millón de euros. Claro.
Un 1.300.000 euros.
Es que la falta de coherencia.
Sí, ¿cómo justificas que fue el 2007?
Esa impunidad
no fue antes de ayer?
Le da paso a esa la incoherencia.
Eso me dice. La cobró ayer. Y cuando... Eso no es del 2007.
Pero ahora...
Son pagos de algo que le hizo a China.
Es
los
decir,
pagan en joyas.
Está intentando justificar algo. Está intentando justificar que no tiene justificación. ¿Por qué? ¿Quién le van a dar ahora una factura... o le van a dar un documento que le entregan eso? ¿Dónde están esas pruebas? ¿Cómo puedes hacer esas pruebas? Es decir, no lo sé.
Pero, ¿me
es
explican decir, qué es lo que pasó para que descubrieran las joyas ahí? Porque
¿se las encontraron?
Sí, pero es que no sabía Zapatero que iban a...
¿Cómo que no lo sabía? Que no le dejaron... cuando fue,
no le dio tiempo de cambiar de sitio.
Claro que no.
Siquiera que se iban a meter en su casa.
Pues tú imagínate, Marta,
tú
imagínate si hubieran ido a la casa.
Sacaron las cosas de la casa, las pusieron en la oficina y no sé. Esperaron que fuesen a empezar.
Sí, en la oficina tenía un poco más de imagínate en la casa.
Si hubiera ido a la casa.
No, porque es alquiler. Bueno, yo creo que ahí hubo un traspaso. Me da igual. Si al final es lo
pero,
mismo.
Pero es que además...
Es que Santiago seguro
esto
lo
es éticamente
tan
presentable.
Fácil.
Es la forma... Es la
esto que se está conociendo de Zapatero, que no se ha desmentido por parte de nadie, que además la defensa está centrada no en demostrar que todo está
mentira,
sino en la nulidad del procedimiento, en anular las pruebas, en prescribir los delitos.
Para no explicar nada de
eso. Ese comportamiento es tolerable para que alguien siga diciendo, vamos a seguir
confiando.
No, le
puede salir bien, ¿eh?
Sí, sí, puede no tener delito.
Le puede
desde
salir
punto de vista
judicial,
penal.
Judicial.
Pero
desde el punto de vista ético y moral, evidentemente,
bueno,
ya,
eso
ya no.
Bueno, ya
no,
pero
ya
no que tampoco creo que les preocupe.
Exacto,
mucho.
Si lo han hecho.
Yo creo que sí le tienen que
llegado
preocupar.
Llegado a este punto.
Es que esto no ha hecho más que empezar. No, judicialmente va a seguir avanzando.
Le preocupa de momento tres puntos en lo último.
Escaparse de la condena.
Bueno, ese es el mal menor.
No es el mal menor.
Que le baje tres puntos. Porque ya yo creo que la carrera política la tiene agotada. El mal mayor realmente es entrar en prisión.
Y sus hijas.
Que le toque los puntos es el mal menor, porque no le afecta directamente, sino
sí,
le afecta al partido.
A toda la familia.
Entonces,
socialista, ¿no?
Claro,
a los que
pero,
supuestamente
es que no, pero es que no le ha importado, no se ha demostrado que no les ha importado a la familia socialista si ha hecho todo lo que ha hecho.
Pero dos niñas que han también ingresado millones de euros.
30 y pico años,
sí, 30 y pico, joven, gente joven, ¿no? Tanto dinero, es decir, montas una empresa donde realmente no está justificado. Él mismo ha reconocido en sede judicial que le recomendó a Julito que contratara a sus
porque
hijas.
Son buenas.
¿No? Claro, son buenas.
Hombre, ¿qué
muy
va a decir
buenas.
El padre? Yo también.
Dice, oye, ¿yo qué voy a decir de mis hijas? Que son buenas. Y por un informe o por no sé qué, cosas que técnicamente...
Maquetación.
Pues reciben 500.000 euros o...
Bueno, por uno
237.000
más tarde. Por uno.
Es decir... A ver, ¿quién se dedica a la maquetación? A ver cuántas veces han recibido 237.000 euros.
Los peritajes judiciales están ahí. Es decir, los informes que por los que se han cobrado 237.000 euros lo hace una inteligencia artificial.
Yo ya te he dicho, me preocupa el daño que hace a la sociedad. O sea, ya no solamente porque el hecho de que tenga ahí 2 millones de euros en joya o que tenga eso, al final es, digamos, la consecuencia. Pero el daño social de descrédito de los políticos, una persona que ha ido abanderando siempre la parte social, que ha ido despreocupándose de la economía, estando ahí.
Los socialistas tenemos poco
y luego, resulta que es el más golfo de todo. Pues eso,
el descrédito
es tremendo. Y el desapego de la sociedad sobre los propios políticos lo hace, la brecha la hace cada vez más grande.
Pero tú no puedes defender,
mira,
Rafa. Tú no puedes defender a capa y espada lo que es indefendible. Y tú lo has visto, y lo hemos visto en muchos radicales socialistas y radicales de izquierda que quieren mantener el discurso. No pueden mantenerse lo mismo. Esta semana probablemente saldrá la sentencia de Ávalos. Y porque hay una discrepancia.
están buscando la unanimidad.
Están buscando la unanimidad porque hay una
discrepancia. El Poder Judicial no quiere votos discrepantes. Claro. Decir, el tema del peinado, ayer se reunieron temáticamente y no llegaron a un acuerdo. Y se han reunido esta mañana para intentar que sea unánime.
Pero todo lo que decían, date cuenta,
y lo de Ábalos igual, están buscando la unanimidad.
Que la discrepancia no está en la pena de Coldo o de Ábalos. La discrepancia está en la de Aldama, ¿no? Porque, claro, habrán jueces que dirán, oye, este señor ha colaborado y gracias a él se ha destapado la peor corrupción.
Y por eso ha colaborado.
Y claro, y a otros que seguramente, pues
a cambio de la petición de la fiscalía. Claro. El señor que ha hecho, ahora el juez va a interpretar también el rollo.
Efectivamente, claro.
Va a ser una jurisprudencia interesante para otros casos en los que alguien quiera coger esa
posibilidad. Claro, seguramente Julito estará esperando eso.
Y hasta Zapatero.
Es tan sencillo como hablar, porque yo soy Leire y yo digo, pero ¿yo qué le debo ahora mismo al Partido Socialista que le están poniendo día y día también a caer de un burro?
Ya ha advertido que se callaba por una rueda de prensa, lo dijo la semana pasada. Es que se calla ya.
Yo creo que está tardando en contar lo que sabe.
Y están calladitos porque
han vuelto a bajar el tono.
A saber si públicamente dicen una cosa y después por detrás le dicen, aguanta, Leire, aguanta, que tampoco lo sabemos. Entonces, porque eso ya también lo hemos visto. Entonces, bueno.
En cuanto quitan el foco mediático a estas personas, ¿dónde las colocan? Porque no se mueren de hambre ninguno.
No, morirse de hambre.
Ni los de un lado, ni los de otro.
Bueno, porque aquí
es decir, al final se buscan la vida en algún huequito donde no están en la luz pública y siguen ganando dinero y viviendo.
La puerta giratoria sigue funcionando. Pero yo te he dicho, hace falta un estatuto de.
Pero perdona, para Leire la puerta giratoria, yo creo que la tiene.
No la conocía
complicado.
Nadie, fue directora comercial de Filatelia.
Claro,
pero
lo que tú has dicho, no la conocía nadie y se podía.
Y estaba por todos lados.
Podían ponerla donde quieras porque no la conocía nadie.
Y de esos hay una.
Bueno, pero hoy en día.
Jessica
pasan
hay una.
Un par de años.
Sí, pero date cuenta, como decía el Partido Socialista que no le habían pagado, después se ha descubierto que sí le han pagado, le pagaban los billetes, le pagaban dinero. Es decir, oye, es que trabajaba claramente para el Partido Socialista y eso lo conocían los dirigentes del Partido Socialista.
Ojalá
aplicáramos eso, vamos a ver.
Porque es la ética protestante. Es que tenemos que diferenciar. Digamos, los países del norte de Europa que tienen una religión y son muy agnósticos en muchas cosas de este tipo y ponen normas para que no se produzcan. Y nosotros los latinos, los países latinos siempre
son
y cortadillo, ¿no? Y aquí tonto el que no se lleve la taja que le toca, ¿no?
¿Quién entonces, ha revocado al primer ministro británico? ¿Quién lo ha revocado? Su propio partido.
El sistema electoral es
decir, aquí en España eso es impensable. Pasó con Sánchez y Sánchez dice aquí esto no me vuelve a pasar más, cogió y solo puso pues a sus acólitos y a las personas que van a seguir. Ya no hay nadie
de Sánchez, tenemos que tirar de la pirámide para arriba. Ya yo creo que el que aleccionó a Sánchez fue Zapatero.
No, claro.
Y Zapatero, como había tanta dispensa y no había ningún problema, le digo, tú tira para adelante, hombre.
Pero ¿dónde están los críticos del PSOE? Hoy día, ¿dónde están los críticos? Muy pocos. Es decir, aquí vemos a Paje.
Pero no se atreve.
No sé, dentro de los diputados del Congreso, porque incluso Paje, ¿por qué no influye en sus diputados de Castilla-La Mancha?
Porque a lo mejor esos diputados no tienen otro sitio.
Pero yo creo que no, que hay muchísima gente y muchos socialistas.
Hombre, yo quiero pensar, porque respeto mucho, como dices, yo respeto mucho al Partido Socialista por la trayectoria que tiene y las personas que lo integran, tengo que decirlo. Y me da mucha pena la situación en la que están, porque no creo que todos estén en el mismo saco. Y hay muy socialistas muy honrados y otros, pues como se ha como se está demostrando presuntamente que no lo son tanto. Me llama la atención es que todos esos socialistas honrados y no pueden
hacer nada porque el
Sánchez ha cambiado
los procedimientos,
el comité federal salte
con cualquier cosa,
pero mira una Susana cambió porque ahora está en su sillón. Entonces cambió totalmente, pero
por designación,
más agravio autonómica que se le hizo a ella.
Y no ha dicho nada.
Y mira cómo está. Entonces me da pena que.
Y era tertuliana, tertuliana y tal. Pero
tiene 50 años. ¿De qué vive esa mujer si no es de la política? sin el PSOE, que montó un partido en Andalucía, no sé cómo los mocos. Ni los mocos.
Claro,
¿no?
A lo mejor se gana algún diputado.
¿Pero de qué viviría?
Pero es un poco...
A ese nivel, ¿eh? De 80 a 90 mil euros al año. Dime,
no,
de qué vive.
Claro.
Es un poco coherencia.
De que tu partido gobierne y que te enchufen en alguna empresa.
Pero
o
seguimos fabricando políticos esclavos de la política.
Está claro.
Claro, es que
y no,
eso,
tampoco hacemos normas para evitar que la gente
es lo que
tome
que
la
cambiar,
política como una profesión.
El político
una
entra
vez que entra,
y sale.
Sale.
Sí, pero
y
Diego,
tiene que tener su
Diego,
profesión,
también.
Acredita su valía y entra a ayudar a la ciudadanía y luego
eso
sale y sigue.
Este
sí, pero también vamos a hacer autocrítica y aquí tenemos dos políticos. Y no es fácil entrar en política y los sacrificios. Porque es que es verdad, tendrá sus cosas buenas. Y yo he estado también muy cerca de políticos y sus cosas
y
bastante malas. Exacto.
Y
entonces tú dices, vale, entonces te metes en política y yo sinceramente a ningún familiar mío muy cercano le aconsejaría hoy en día,
no.
Porque es una profesión de riesgo
sí.
Y hay que decirlo.
Sí, sí,
entonces,
sí. Yo lo corroboro.
Entonces, claro.
Yo lo corroboro y te digo más, para determinadas también profesiones, es decir, a un profesional liberal le es complicado.
Exacto.
Es decir, pues yo en mi caso tuve que cerrar mi despacho y dedicarme a la política en un momento dado. Aguanté lo máximo posible, pero en un momento dado, donde ya era incompatible, tuve que dejar. Y he tenido que volver otra vez a mi profesión en algunos momentos y ha sido complicado.
Y a lo mejor
difícil.
Si no te hubieras metido en política, tu despacho, claro. Pues...
hubiera estado mucho más feliz. Yo siempre lo digo.
Por eso
antes
te digo,
me iba todos
entonces,
los fines de semana. Me iba al sur de la isla. Estaba en un hotel, me quedaba todo. Oye, todo el fin de semana, eso es imposible estando en política. Es
pero
imposible.
Es que por eso yo abogo.
Y hasta
por,
incluso
por,
desde el punto de vista
exacto,
económico, porque muchos piensan, es que en política se gana, los políticos ganan mucho dinero. Venga ya, ganas para vivir.
Y en la local,
decir,
ni te cuento.
Claro, y en la local y en la insular. Entonces, a lo que voy es, mucha culpa la tiene la sociedad de criticar tanto, pero también por otro lado, es que tenemos unos referentes. ¿Pero por qué? Porque hay una mediocridad, pero es el pez que se muerde la cuerda. ¿Por qué? Porque la gente buena a lo mejor no quiere meterse en política.
Pero es lo que dice Diego, es decir, si tú no tienes después pues otra alternativa, pues ya estás supeditado en su momento, o te supeditas a lo que digan otros, ¿no? Y tendrás que adaptarte a lo que está en ese momento. Porque
¿se acuerdan
si no,
de Héctor Gómez?
Héctor está en Nueva York.
¿Se acuerdan de Héctor Gómez?
Sí.
Disfrutando ahí en Nueva York y está feliz.
Era concejal con Pedro Martín en Guía de Isora.
Cierto, sí.
Tío joven, estupendo,
pero
y
no
simpático.
Se fue con Pedro...
Ha sido ministro de Cultura y Turismo y encima portavoz del PSOE en el Congreso
sí,
de Diputados.
Sí.
Fue portavoz. Fue
Héctor Gómez, sí. Ahora
¿dónde está
Héctor Gómez? En Nueva York.
¿Pero de qué?
¡De Nueva York!
¿Pero dejó la política?
¿Qué dices?
Que va.
Está de embajador
de la ONU. Ante
la ONU. De embajador de la ONU.
Feliz como una perdiz.
Sí.
Nadie sabe de él.
No sé.
Y está ganando el doble de lo que ganaba como ministro.
A lo mejor Leire acaba también en Nueva York.
Y sin estar expuesto.
Bueno, sin estar expuesto.
¿Y acordáis Antonio Hernández Mancha? ¿Dónde está Antonio Hernández Mancha, sabéis?
No.
¿No sabéis dónde está Antonio Hernández Mancha?
Está muerto.
Tienes que hacer un espacio. ¿Dónde está?
¿Dónde se fueron los...
Pero tú mira que te has ido
casado.
Mira que te has ido para detrás.
¿Dónde está Wallace?
Es que yo soy del partido y ni me acuerdo de ese señor.
Yo tuve mucha relación con él.
Como se dice aquí, es vivo.
Sí, es vivo.
Hernández Mancha fue el que permitió que Aznar fuera presidente del gobierno, gracias a Hernández Mancha.
Sí.
Pues está.
Lo echaron, por
echarlo.
El presidente del consorcio NASP, o sea, los puntos de interconexión de internet, y el presidente, un presidente español de una empresa estadounidense, que es la que controla. Todo
bueno, pues fíjate, al final estará contento. Dice, me fui
estará
de la política. Me fui de la política.
Y,
bueno, pues.
Y esa gente no gana cualquier cosa.
No, eso, o sea, estamos ganando. Hay que ganar
estamos
mucho.
Hablando de palabras.
Pero
mayores,
ese puesto
¿no?
es por su perfil profesional o por haber estado.
Era abogado del Estado, ¿cómo hace por su
hombre?
Y está en un puesto no tecnológico, es que es el que preside.
No, pero lo que dice Marta es que ese puesto lo ha obtenido por tener una.
Como Héctor Gómez.
Claro.
Pero vamos a ver.
Yo creo. No.
Porque
Hernández
a una oposición no se ha presentado.
Hernández Mancha pero Hernández Mancha se retiró de la política porque lo echaron del partido, no ganó y él se fue incluso. Pero no tiene nada. no tiene nada que
pero
ver.
Pero bueno, pero me estás diciendo que es abogado del Estado.
¿Pablo Casado dónde está?
Sí, pero lo que te quiero decir es que pues al final esos pasos comunicantes hacen que la gente desconfíe. Yo creo que los políticos tienen que tener su profesión, demostrar que han sido válidos, entrar en la administración pública, hacer su servicio y luego volver.
Pero
como,
pasa?
Como pasa en todos los países, Rafa, del norte. Tenemos que aprender de esos países como Noruega, Dinamarca, Islandia. Tenemos que aprender de todos esos países.
Porque ahí los lobbies están
pero vamos
existen.
A ver, los lobbies, las empresas multinacionales, ¿a quién buscan? A perfiles así, perfiles que puedan llegar.
Que tengan capacidad de relaciones internacionales.
Que puedan cobrar favores.
Ahí tenemos en Endesa.
¿Y las empresas?
En Endesa, en Iberdrola.
¿Y las empresas? ¿Qué buscan las empresas?
Hombre, las empresas buscan posicionarse.
Ah, entonces a lo mejor contratan a gente que tiene relaciones con políticos. Pues yo me ha venido a la cabeza ahora mismo una decisión que tomé hace 12 años. Que di marcha atrás, pues digo, ¿cómo? ¿Y qué es lo que te lleva? Es decir, quería buscar un director comercial. ¿A quién busca?
Pues eso se llama relación.
¿A un tío que conoce tu producto, que sabe lo que tú vendes, o conoce a un tipo que conoce a tu maestro
puerta,
al menos?
Que abre puerta.
¿Sabes cómo se llama eso? Muchos alcaldes retirados.
Y eso, tú me quedas marchando y digo, ostras.
Diego, muchos alcaldes.
Sí, haciéndolo mal.
Muchos alcaldes los nombraban directores de relaciones institucionales. Dentro de la empresa. Lo que tú estás diciendo, director comercial, dice, no, va, director comercial, no. Director de relaciones institucionales, que era el que iba a un ayuntamiento,
abrir
las puertas, abrir las puertas, oye, para contratar a mi empresa.
Sí, bueno, tienen también un perfil muy...
Son las empresas, lo pagan. Lo pagan y existe, esa figura existe, ese puesto de trabajo existe.
Pero claro,
lo pagan.
Y es fundamental, es que es básico.
En la España de hoy, no sé, en la España del 2010 era fundamental.
Pero ya te he dicho, tenemos que aprender de patrones de países que han demostrado que han consolidado hace muchos años sus democracias, que funcionan bien y que la sociedad hace permeable o permite que los políticos se relacionen con todo el mundo, vayan en bicicleta por medio de las calles, que no haya ningún problema, que haya una, digamos, comprensión mutua, ¿no? En el sentido de que la gente entiende el nivel de exigencia del político y los políticos entienden que la gente no es tonta, que es muy lista y que tienen que estar con ellos, no trabajando ni para ni en contra
bueno,
de ellos.
Escúchame una
¿no?
cosa, que a mí me gusta mucho más cada día lo local y se me escapa siempre las tertulias sin hablar de lo local. Hoy me he levantado pensando a cuánto estaba la gasolina en Canarias, porque ayer me dijo alguien de la península que estaba a 1,316. He mirado de mi casa hasta aquí y está toda por encima de 1,4.
Sí.
Es decir, que en la península ibérica hay surtidores que están 10 céntimos
sí,
más barato.
Pero cuando ahora quiten la subvención al IVA, es decir, la bonificación del
eso,
IVA,
subirá. Eso
¿no?
Sí, pero no es así. Nosotros aquí tampoco tenemos IHIC.
No,
y hay 15 millones que dice Ángel Víctor Torres que están comprometidos y que van a venir para las medidas anticrisis. Yo no sé cómo están funcionando las cosas aquí en Canarias, pero la gasolina, esto es una merienda de negro. Aquí hay algo que está fallando porque los impuestos en Canarias son diferentes a los impuestos en la península. Y no solamente es el IVA, hay muchos más impuestos que aquí no están y allí sí están. Y aquí tú tenías hace 2 años la gasolina a 1,10 y en la península estaba a 1,5, 1,6. Y ahora está en la península a 1,3 y aquí está a 1,4. Estamos hablando de entornos. Y las medidas no es solamente el IVA. Pues, están tomándonos el pelo la petrolera y el gobierno canario. La semana pasada estaban hablando que iban a hacer una inspección.
Yo creo que sí, que hay que hacer una inspección ver que aquí se está cometiendo una tropelía total. O sea, está clarísimo. Pero pasa con la alimentación, está pasando con la gasolina y está pasando con los bienes e insumos que necesitamos aquí en Canarias y que muchas de las empresas que están ahí en medio pues están, digamos, aprovechando de las circunstancias. Y eso hay que inspeccionarlo, hay que evaluarlo y yo creo que hay que perseguirlo. Es decir, el que lo haya hecho para que no lo hagan en el futuro muchos más, hay que sancionarlo de una forma contundente.
Sí, la semana pasada el vicepresidente Manuel Domínguez pues ha anunciado una inspección a más de 78 gasolineras que no sabemos. Es decir, aquí vemos cuando el petróleo se disparó, al día siguiente, en 48 horas, nos estaban subiendo. Ahora se produce el efecto, ese efecto pluma, ¿no? Es decir, va a bajar a cuentagotas, ¿eh? Va a bajar.
Bueno, está a 78 ayer, ¿eh?
Sí.
El barril, 78. Y cuando empezó la crisis estaba a 78.
Pero no, el efecto pluma, estoy refiriéndome a la gasolina.
A la bajada. ¿Cómo baja
a nosotros?
¿Y cómo sube, ¿no?
Es decir, subió, se disparó enseguida.
En dos días.
Y lo que dice Diego, es verdad.
Después
es
decir, marcha atrás.
Ahora yo le acabo de poner, pues, gasoil especial y a 1,6.
1,6.
Es decir, le acabo de poner a 1,6. Entonces, tú, que está el barril de petróleo a 78 euros, a 78 dólares, perdón, pues ves que no se refleja en la gasolinera. Entonces, oye, yo creo que con buen criterio, el gobierno de Canarias ha dicho, oiga, no, vamos a inspeccionar y vamos a saber si hay un acuerdo entre todas las gasolineras, entre todas las petroleras, porque aquí hay 3 o 4 empresas que son los que controlan, controlan el
tres
empresas, son las que controlan.
No, entonces, las tarjetitas hay de...
Sí.
Una, dos y tres.
No hagas...
Después ponen muchos nombres, mueve, no sé qué, sí, le cambian pero al final, tres.
No le hagas publicidad que no te pagan.
No. Y además quiero que paguen. A ver si bueno, ponen una campañita aquí alguna.
Mira, a ver. Pero sí es verdad que no se justifica. No se justifica que siga el precio que sigue. Y es verdad que vamos a ver qué va a pasar en la península, porque ahora, el 1 de julio, se acaban ya todas las medidas anticrisis con respecto a la gasolina y se entiende que puede subir más de 20 céntimos, que es lo que estaba
solucionado. Se pondrían casi a la par con nosotros.
Se pondrían a la par, sí, pero es
aquí
verdad.
¿Aquí qué nos queda? Nos queda el tabaco y el alcohol.
Sí.
No nos queda otra cosa ya, porque la comida es más cara, va a ser más cara, los coches son más caros.
Y vas a los aguacates y los ves aquí a 7, 8 euros.
Lo de la comida que es una cosa espectacular.
Y lo ves en Península a 1 euro, ¿no?
O en Alemania. El otro día me mandaban de un mercado en Berlín.
Eso es un sistema de protección que no hemos dado nosotros para la producción nuestra, ¿no?
No, aguacate y un montón de productos
que
ponen la banderola hasta que se ve el precio súper claro, está en euro.
Pues a lo mejor habría que cambiar el sistema.
Vale,
y
yo creo que hace falta una vueltita.
Y al final eso es lo que le afecta a la gente. Más allá de las joyas de Zapatero.
Sí.
Debemos dar una vueltita al REF, porque las funciones que persigue no las consigue.
Yo creo que hay que hacer esa inspección, hay que sancionar, y el dinero es el diferencial de lo que han ganado, que no les compense para la próxima. Es decir, que si tú a una empresa...
Y que no tenga un bono gasolina para los usuarios que hemos pagado
simplemente
gasolina.
Mira, si le pone una multa...
Pública,
si le pone una multa
demás
al gobierno y va al gobierno la multa, al final no viene a todos. Es decir,
unos más que a otros. Yo un bono
¿sabes lo que te quiero decir? Que ya se cuidarán en el futuro de no hacer ese tipo de táctica, ¿no?
Y lo que estaba diciendo antes, que desde el momento que hay una subida y tú tienes en depósito X cantidad de mercancía y estás subiéndolo al día siguiente cuando no has comprado esa mercancía a ese precio, o sea, estás haciendo
negocio. El aceite de girasol de los supermercados fue...
Y después volver hacia atrás, nunca hay pasos hacia atrás.
No. Ahora habrá que vender todos los depósitos al precio que la compraron. Es de vergüenza. Y por eso yo creo que sí, el gobierno de Canarias ya, a través de una comisión, pues está estudiando precios, está estudiando pues si hay algún comportamiento que no es normal.
¿Quién es la que tendría que estudiar esto? ¿La CNMCV?
Es el mercado de competencia, pero es el caso de que estén todas en connivencia.
Hay una comisión en Canarias que se encarga...
Pasa que en los supermercados tú eres libre de ir allí y comprar en este o en aquel, ¿no? Es decir, que ahí poco tienen que
la
hacer.
La gasolina
sí, pero si te ponen todo de acuerdo y hay una, digamos, un
eso es lo que es
dumping, ¿no?
No se puede.
Pues evidentemente...
Poner de acuerdo para los precios. Tiene que haber un mercado de competencias que sea irregulante y que regule.
Pero te digo que ahí
si no se convierte en un monopolio escondido.
Es fundamental y la evaluativa y se tienen que meter y decir, oye, ¿no?
Y lo último que quería comentarle, ¿le han aplazado alguna operación, alguna prueba diagnóstica, alguna consulta por la huelga de médicos? ¿No le ha aplazado nada?
A mí no.
¿No les está afectando?
Hombre, yo tengo una radiografía que, o sea, no, yo tengo...
Todos son ricos y tienen que...
Estoy sin menisco.
No.
Y resulta que y sí que por lo privado conseguí hacerme lo que es la resonancia, se la presenté al médico y ya está. Entonces, usted tiene la resonancia, vaya usted al traumatólogo y que siga el tema. Bueno, pues no, hay que pedir una radiografía, pero ¿tiene sentido una radiografía si hay una resonancia? No, No tiene ningún sentido.
Pero eso no es de la huelga.
Bueno, es una decisión médica.
Ese es error de sistema.
Hay algunos que revisar.
Pero que la radiografía, cuando ya tengo la resonancia, es para el 27 de julio. Oiga, ¿qué sentido tiene eso?
Vamos, hay que corregir ese protocolo. Claro. Haz reclamación y explícalo.
Efectivamente.
Es lo que hay que hacer. Para que alguien lo lea y diga, esto hay que cambiarlo.
Ya, pero es que...
En
medicina general entran a eso porque...
Pero eso también es protocolo sajón. El sajón, si le ve alguna incongruencia, automáticamente pone la reclamación.
Claro.
Y eso ayuda al sistema a mejorar.
A regular, sí.
Yo lo hago y lo estoy haciendo aquí ahora.
No. Esto es un error, piénsenlo.
Que además que no le beneficia a nadie, lo que hace es retrasar...
Después te beneficia, que te operan antes y esas cosas, pero...
No, retrasa a todo el mundo. Es que al final, y retrasa y el que esté cobrando una pensión o lo que sea, o pero una ayuda, pues
hay
alarga
cosas,
la ayuda.
Hay muchas cosas que mejorar por ambas partes, ¿no? Siempre se va a la administración, que es la responsable, pero también los pacientes son responsables. Es decir, tú ves muchas veces...
No echemos la culpa, que bastante sí, está con esta
manita. No, pero a mí me da rabia, ¿no? Vas a una consulta y después empieza a nombrar la médico de cabecera a mucha gente y no está, y no va, y no es capaz de si... además que hoy día lo puedes hacer a través de una aplicación de decir, mira, si no voy porque ya he mejorado, pues anulo la aplicación para que otro se pueda haber beneficiado, ¿no? Eso no lo tenemos en cuenta. Es decir, aquí lo fácil siempre es criticar a la administración.
No, pero ahí hay estadísticas.
Que yo no digo que no tenga fallos, que los tendrá, pero también nosotros tenemos que colaborar a eso. A mí me da mucha rabia y eso me pasó la semana pasada.
Si colaboras y luego no te hacen ni caso,
reclamar.
Y las consultas médicas que se podían hacer con un sistema de inteligencia artificial o con tu médico de cabecera. Pero yo, gracias a Dios, mi médico de cabecera es una bendita del cielo y me trata fantásticamente.
Por eso te decía antes que
WhatsApp, le mando una foto del
los sociólogos
tema.
Somos especialistas en eso.
Pero no te atienden por teléfono, o sea, quiero decir, en ese sentido.
Pero busca una cita por teléfono, Diana, busca una cita. Yo, por ejemplo, de mi médico de cabecera, busco una cita y no me dan ya antes del
pues si usted falta a una cita, usted tiene una sanción de 20 euros.
Entonces no faltaba nadie.
Nadie.
No avisaba.
Usted, mire, no, aquí tiene usted tres sanciones de 20 euros porque no ha ido usted a la cita ni la ha anulado con 48 horas antes.
Es que
no, igual que no sé
o 24.
Dónde
es decir, crea el procedimiento.
Daban,
claro
que te daban cuando salías de la consulta.
Sí.
La facturación.
Y eso en el hospital universitario.
Para que supieras cuál era el coste.
Exacto.
Que no,
es que eso también tiene que saber la gente.
Pasa en lo privado y en lo público, ¿eh? Que la gente es que pasa.
No, si ya coge, en lo privado, Rafa, en lo privado. Los que tienen seguros privados piden una cita y le dan. Es escandaloso también. Y
pues te digo.
Que estoy pagando.
No, pero si vas con los billetes en la mano, te atienden.
Pero bueno, si tú ya me dices, no, pero lo voy a pagar yo, entonces mañana hay un vuelo.
Hacemos la prueba.
Seguro.
Llamamos por teléfono a un y le dice, voy con dinero.
Sí.
¿Y te atienden esta tarde?
Claro, sí.
No, eso sí. Ahora,
los
si
que llevan los billetitos en la mano.
Si le dices que vas
con un seguro, dice que seguro. ¿Qué seguro? Claro. Otra pregunta, ¿qué seguro? Dice, no, voy con el dinero, esta tarde a las 3.
Oh, también es que hay seguro y seguro, ¿eh? Hay algunos seguros que pagan a los 6 meses, ¿no?
Por eso te preguntan el seguro.
Pues yo te digo, pero
hay algunas clínicas,
pues yo creo que hay procedimientos que se pueden afinar, y igual que ya la cantidad de gente que falta, si a ti en el histórico te viene todos los días que te falta un 20%, pues tendrás que agendar un 20% más. O sea, yo te digo, para no estar con ningún hueco. Pero también es cierto que si la gente tuviera corresponsabilidad, pues al final, si tú una consulta no va ahí y no la anula, pues ya sabes que tiene
yo
una sanción de 20 euros.
El cuerpo de inspectores médicos a las casas de las personas jubiladas y que vean el botiquín que tienen. Y como tengan más de un bote de pastillas, lo que se están tomando, sanción que te pegue. ¿Habéis visto la farmacia que tiene
en la
casa? El gasto en medicamentos que tiene que asumir el gobierno de Canarias, ¿lo has visto? Es millones y millones de euros. Que no
en farmacia.
Y hay una oficina de control del medicamento, porque es brutal.
Por eso la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho en ese tipo de cosas.
Y como además se ponen las recetas electrónicas y ya las tienes indefinidas, llega un momento que tienes que ir revisando, porque a lo mejor ya esa medicación que se están tomando no es necesaria.
A los 6 meses caduca, que está muy bien que caduque. Tienes que obligarte a ir a tu médico, en los enfermos crónicos, en mi caso, y además yo hago con mis médicas, que mi médica es una
renovarla,
y hablas con con ella. Mira, yo este no me siento tratando bien, la podemos cambiar para esto. Sí, 6 meses seguida la misma medicación, un enfermo crónico, al final estás inmune a la pastilla. Como claro, sigas con el mismo tratamiento, la misma dosis y tal, estás inmune, no estás, es como el antidepresivo, te empiezas a tomar. Tal.
Eso hay que bajar el zoom, analizar el caso. Depende por mucho caso, del médico, ver la trazabilidad de todo muchísimo. Esto y cambiando.
No, y los medicamentos, los adaptarse al paciente.
Claro,
la dosis también del paciente, porque cada uno tiene su. A lo mejor te mandan una pastilla y viene 20.
Y a lo mejor son 39.000 personas.
Bueno, pues.
Y se iba casi el 50% del presupuesto del gobierno.
Te estamos yéndole, Diana.
Estamos todos estamos hablando de español, yo no, que estoy calladita.
Es la única niña buena del colegio. Que, para acabar, ¿creen que se va a arreglar el tema del absentismo laboral y de las bajas con la polémica que está habiendo ahora de la facilidad de las bajas? Que son 30.000 millones de euros al año lo que le cuesta al Estado, 17.000 pagados por las empresas. Esto de los memos que salió el otro día en Castilla y La Mancha diciendo que los médicos eran muy laxos a la hora de dar la baja. ¿Alguien tiene alguna duda de que eso es así? ¿Que la gente va y pide la baja? No van al médico a ver si me pone bueno y me manda algo y cuánto tiempo.
El problema es que eso tiene una correlación directa con la contratación. Yo tengo ahora estoy haciendo una obra en la oficina y ninguno, incluso hice también un estudio sobre el tema, ¿no? Sobre el sobrecosto que tiene que la contratación de cualquier edificio, en vez de hacerlo con personal propio, se externalice.
Subcontratando.
Es que el costo es el 260%. Siento más caro el subcontratar, el fratasador, el que pone el encofrado, el yesista, el del pladur, etcétera,
pero
etcétera, porque cada empresario tiene su plusvalía, tiene que ganar y entonces ya no tiene el mismo costo que si tú tuvieras un trabajador. Pero claro, ¿quién se atreve después del palizón que sufrieron todos los constructores después de la crisis? ¿Quién se atreve a contratar a nadie? Sí, se le da de baja a los 3 días por todos los motivos X, y además parte la tiene que asumir, y una parte importante la tiene que asumir el empresario, ¿no? Entonces eso hay que arreglarlo.
Menos si son dolores menstruales. Sí, si son dolores menstruales, aquí, ¿no? Lo paga el Estado 100%, pero si es porque se ha torcido un tobillo.
O se ha cortado un dedo o está depre.
Una
está
parte
depre.
Lo paga la empresa.
El absentismo laboral es uno de los problemas que hoy día tiene
las
empresas, ¿no? Es decir, es muy difícil perseguirlo.
Y demostrarlo.
No es tan fácil.
No es tan difícil.
Porque alguien
estadísticamente todo el mundo tenemos. Sí, ¿quién ha tenido una empresa sabe quiénes son bajeros, claro, y quiénes son bajeros? Y los compañeros lo saben.
Sí,
porque claro, tú tienes una relación de baja anual y dices, coño, este tío.
Sí, pero un médico va
tortículis, baja, que se le murió el gato. Es decir, tú lo sabes. Todo.
Mira, las enfermedades.
Pero no tienes herramientas para decir.
No podemos banalizar las
enfermedades.
Las enfermedades mentales, porque claro, yo creo que hoy día la sociedad en la que vivimos, eso está a la orden del día.
Sí, no, pero que la suma el Estado desde el primer día.
Que alguien va a un médico y le dice, mire, estoy deprimido, estoy muy mal. ¿Y qué médico se atreve a decirle? Venga, siga usted.
Claro. No,
siga
por supuesto.
Usted. ¿Por qué? Porque mañana se suicida o por le pasa supuesto. Algo claro. Y el responsable es el médico, claro, que no le quiso dar la baja.
Pero es que
entonces,
el coste
que
para la empresa es imposible.
Pero el coste, no, si en eso estamos de acuerdo.
El coste,
yo creo,
para
que
un autónomo que tenga 5 trabajadores y 3 se le den de
claro,
baja. Entonces
si tú le preguntas a los sindicatos,
Estado,
¿qué te
es
dice?
Es que ese tema es muy complicado.
Es complicado.
Y el Estado es infinito sus recursos.
No, pero es que el Estado tiene que establecer procedimientos para que realmente el que está de baja tiene que estar de baja con un procedimiento bastante riguroso y tiene que estar encima. Por eso siempre hago especial hincapié en la inspección y en la evaluación. Es que hay muchas cosas que ni se inspeccionan ni se evalúan.
¿Quién le mete mano a alguien de esto? Porque yo te digo, yo hablo desde mi experiencia personal. Yo cuando vi un informe,
no va a llegar,
porque la estadística es estadística. El 10%,
el
10% de la población activa coge el 90% de las bajas.
Cuesta mucho menos.
No, pero es que la inspección también cuesta dinero. La inspección también es personal nuevo que tienes que poner para
la
hacer
de Hacienda
inspección.
Sirve para todo,
es
que pero no la de trabajo, ¿para qué sirve?
No, pero y entrevista a un médico, es lo que dice Sebastián. Aquí tú.
¿Quién se atreve?
Exacto, entrevista a un médico. Yo como médico diría, oye, yo no me voy a coger las manos.
No,
pero si yo voy y te digo que me duele la espalda,
Hombre, una fractura, está claro, porque hay una radiografía.
Ni me toca, es que ni se levanta del asiento.
¿Qué tipo de...?
¿Qué le duele a usted la espalda? ¿Desde cuándo? ¿Desde ayer por la 15 noche?
15 días.
Ni me toca.
Bueno,
es que ni me mira, está escribiendo.
El Estado lo que ha hecho es pasarle la responsabilidad a las mutuas, y las mutuas son las que tienen que inspeccionar todo ese tipo de enfermedades. ¿Qué pasa? Que es verdad que una mutua te presiona mucho más que la Seguridad Social. Presiona muchísimo más. Sí.
Pues yo voy a contar mi caso personal con un trabajador que además era un buen trabajador, y además lo demostró.
¿Pero eso cuánto tiempo hace? Eso hace
el año 2010.
Oh, pues ya está.
Que me cogió, eso se modificó. En dos años seguidos me cogió dos bajas en los mismos periodos. Y algún compañero malintencionado, porque era un tipo bueno, dice, es que la mujer tiene una tienda y entonces va a abrirle los no sé cuánto. Y digo, ¿cómo? Llamé a la mutua y digo, mire usted, ¿me investiga usted esta baja?
Sí.
Le investigaron la baja, le hicieron un análisis médico y le detectaron una enfermedad.
Bueno.
Es decir, que el sistema funciona.
Bueno,
el sistema funciona.
Aquí era muy típico.
El buen trabajador demuestra que es buen trabajador.
Aquí era muy típico ir al médico. Pues,
y menos mal que se la detectaron. Porque
un miércoles... sobre todo en la construcción, iban al médico el miércoles para que le dieran la baja para el jueves.
Y el puente. Yo creo que es una de las cosas.
Y el jueves era, ¿por qué? Porque había muchos en la construcción que les gustaba la casa, y sobre todo en el periodo de la casa, y se iban a casar los jueves, ¿no? Entonces cogían y ese día no aparecía la empresa.
Puntual, pero yo creo que también lo que pasa ahora es que, como ha cambiado la situación,
que no venía a trabajar por contrato.
Que la gente se coge la baja y no sabes cuál es el motivo de la baja, y eso también genera una cierta incertidumbre.
Sí,
yo entiendo que tú tienes que tener tu derecho ¿no?
a tu
intimidad, pero también una persona se coge la baja y no sabe si esa baja se va a convertir en dos años, si esa baja va a ser para 15 días, o si esa baja ya, cuando le llega una baja, la gente se echa a temblar porque dice, es que no sé si es un tema.
O una trabajadora que...
Anoche que llames por teléfono.
Yo te cuento de caso.
Y, no, y como llames por teléfono, tienes un problema porque se denuncia y acoso. Pero tú también como empresa tienes que organizar, porque ya, aunque no sea una voluntad de investigar qué es lo que te pasa, dices, bueno, para organizar. Tengo que buscar una persona que
pública,
sustituya. Que
y
no
las sustituciones públicas tienen problemas en educación, en justicia,
en educación
sanidad.
Hay sustituto del sustituto del
pero,
sustituto.
Mira el asentismo que tiene la
empresa. Pero por eso que dice Diana, es difícil atender rápidamente las situaciones. Porque, ¿sabes? Contrato, llamo a una persona para una semana. Es que yo tengo a mi sobrina haciendo semana a semana.
Claro.
Okay. Esta semana sigue, esta semana sigue. Cada 15 días.
El asentismo
de la policía. En base a que si se renueva la baja o no.
El asentismo de la policía de Santa Cruz. ¿Vale? O de muchas instituciones públicas. Es que esto, yo creo que es tan evidente el problema y tan grande que es que no verlo es...
Negarlo
es
una...
Es un...
Y los sindicatos están negando,
es
¿no?
Es una irresponsabilidad
no vamos a consentir.
Esto pero... hay que entrar en el tema e intentar solucionarlo. O que yo te cuento un caso muy concreto, ¿no? La madre de una empleada se va al hospital, la hospitalizan por un día para quitarle un ganglio. Al día siguiente está perfecta y tal. 5 días que tiene en el convenio para estar con la madre porque la han hospitalizado un día.
Mira, hoy...
Es que eso no tiene mucho sentido, ¿no?
O hoy sea, voy,
si
hoy
tiene
voy
que estar en el hospital, perfecto, pero si está en casa...
Escúchame, que lo vas a flipar. Hoy voy yo a que me den el alta. Uh-huh. No cogió la baja. Pero según los parámetros que manejan, cuando te hacen una intervención como la que me hice el 13 de marzo, hasta el 22 de junio, estás de baja. Hoy tengo la cita para, teóricamente, que me den el alta. Yo no he cogido la baja ni un solo día.
No has pedido. ¿Sí?
No, es que no le dije, no, necesito baja. Es decir, incómodo. Voy 3 días a trabajar incómodo y al cuarto ya estoy.
Yo creo
estoy
que
perfecto.
Hay que darle un gran.
Hoy, es decir, del 13 de marzo al 22 de junio. Eso una persona normal lo hace. Y te mete un mes y medio de baja.
Yo confío en que
una
el PP
cosa que no
cuando
te...
entre el
si
año que viene...
Si acaso 2 días, podías haber dicho...
Cambie todas esas cosas porque...
2 días.
O que lo asuma el Estado o que... Porque las empresas no pueden. Las empresas no pueden asumir eso porque lo hacen insostenible. Y al final la gente cree que...
De la obra, ¿cuánto cuesta una obra
y
hoy
en día?
Y
eso es mi derecho. Claro. Esto tengo el derecho al paro, tengo el derecho a la baja, tengo el derecho, sí, pero vamos a dejar de tenerlo, como digamos así.
Es que al final
el abuso de los derechos pues nos lleva a eso.